Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes, Día Mundial. Viernes 17 de julio, esto no lo he dicho, ¿no? 17 de julio, Día Mundial del Emoji, o si lo preferís, del emoticono.
Javi me ha enviado un mensaje. ¿Qué hago?
Pasa.
¿Qué?
Mándale un emoji.
Ah.
Emoji es un término adaptado del japonés para los ideogramas o caracteres usados en mensajes electrónicos y sitios web, y está compuesto de la palabra e, que en japonés significa dibujo, y de emoji, que significa carácter. Aunque ahora estamos muy familiarizados con estos dibujitos que expresan sentimientos o estados de ánimo, aunque atención, porque dependiendo de cada cultura, un mismo emoji puede tener distintas connotaciones, el primero se le atribuye a la compañía Pocket Bell, que en 1995 incorporó en sus buscadores de personas el simbolito de un corazón. Pero fue en 1999 cuando el japonés Shigetaka Kurita, diseñador de interfaces, creó 176 emoticonos inspirados en el dibujo manga para una empresa japonesa de comunicación móvil, con el objetivo de agregar el componente emocional que le faltaba al texto. Desde entonces se han creado alrededor de 3.200 emoticones y cada año se incorporan más. De hecho, este año, en 2020, se han incorporado 117 nuevos, aunque el más utilizado en todos los países sigue siendo, año tras año, la de la carita llorando de risa. Y ya no es, por desgracia, una posibilidad, sino una realidad. España se enfrenta a un rebrote importante del coronavirus, sobre todo en la zona de Cataluña y de Aragón. Esto ya nos lo venían avisando distintos expertos con los que hablamos en este programa durante los meses de confinamiento, aunque es verdad que en principio ese rebrote se esperaba más bien para otoño. Bueno, el comportamiento irresponsable de quienes han pasado olímpicamente de respetar las normas empieza a pasarnos factura, aunque hay diferencias entre los casos de marzo y los de ahora. De entrada, los contagios en estos momentos son mayores entre los jóvenes. ¿Pero hay más diferencias? ¿El coronavirus está evolucionando de alguna manera? ¿Y si es así, hacia dónde? Se lo vamos a preguntar al doctor Sergi Pascual, que es coordinador del Hospital de Día de Neumología del Hospital del Mar de Barcelona. Y los viernes son días de cocinar con Marga García y de viajar con Pangea, que hoy nos lleva hasta Málaga para recorrer el Caminito del Rey. Pero también es el día en que nos gusta conocer la cara más humana de un alcalde.
Buenos días, soy Carlota López Esteban, alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, y en unos minutos estaré con todos vosotros para hablaros un poco de mí y del maravilloso pueblo del que soy alcaldesa, San Lorenzo del Escorial.
Pues sí, efectivamente, hoy nos va a visitar Carlota López Esteban en su doble papel de alcaldesa y el de persona humana. Lleva un año al frente del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.
Nadie sabe lo que va a pasar. Yo creo que estamos todos, desde los que gobiernan a nosotros, a la gente de a pie, estamos todos aprendiendo cosas día a día. Nadie tenía una experiencia previa de esto, nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe cómo comportarse, y es un proceso continuo de prueba y error.
Bueno, pues así de preocupado estaba el actor, guionista y escritor Carlos Bardem hace apenas dos meses. Hoy vamos a volver a charlar con él para que nos cuente en qué proyectos está metido en estos momentos y cómo se está vendiendo su libro Mongo Blanco, que presentó aquí en el Buenos Días Madrid a finales, parece que pasó un siglo, pero fue a finales de 2019. Y en el ratito de oyentes...
Sí, me caso, o sea que guay, estoy bien, no estoy agobiado, no estoy...
Bueno, no está agobiado. Es verdad que este año ha habido menos bodas por culpa de la pandemia, pero en casa de los Beckham lo que ha habido es compromiso matrimonial. Se les casa el niño mayor, a David y a Victoria, y este matrimonio, que es muy espléndido, entre otras cosas porque puede, le ha hecho un regalo que ya quisiéramos los demás para nosotros. Sergio Martín Romo tiene todos los detalles y es que, por lo visto, quiere que nos contéis regalos de boda que os hicieron muchísima ilusión o todo lo contrario, que os dejaron de piedra.
Nuestro WhatsApp, 628 091 117. She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Tiamo mami, I kiss her, this love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweat, darling. So I'm gonna put my time in. I won't stop until the angels sing. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Jump in that water, be free. Come south of the border with me. Según cifras del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, desde el 22 de junio hasta el 5 de julio ha habido un repunte de más de 3.000 contagiados por el coronavirus. Ayer mismo la cifra alcanzó más o menos el nivel de principios de mayo, cuando estábamos en pleno confinamiento. Los neumólogos advierten que España podría enfrentarse a un segundo brote. Ahora, de momento, estamos con el término rebrote, que tampoco sabemos muy bien hasta dónde llega. Claro que el escenario no sabemos tampoco si es muy parecido o va a ser muy diferente del mes de marzo. Para empezar, nuestra sanidad sabe más del coronavirus, pero también está más cansada. Por otro lado, los coronavirus ya sabemos que van mutando. ¿Habrá mutado este coronavirus desde que lo conocimos? ¿Qué podemos esperar de este posible segundo gran brote? Bueno, tenemos al otro lado del teléfono al doctor Sergi Pascual, que es coordinador del Hospital de Día de Neumología del Hospital del Mar de Barcelona. Doctor Pascual, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo está la situación en ese hospital, en el Hospital del Mar de Barcelona en estos momentos?
Bueno, la situación aquí ahora mismo, sin ser pues lo que fue hace 2-3 meses, es preocupante. Es preocupante sobre todo por el número de contagios. Si bien es verdad, y hay que decir que no es tan preocupante por la gravedad de los casos que estamos teniendo y de alguna forma por la necesidad de camas hospitalarias y la situación de colapso hospitalario, ¿no? Es un perfil quizá de un brote algo diferente del último, a pesar de que los números de contagios son realmente preocupantes.
Bueno, es verdad que estamos viendo cómo hay un contagio. Fernando Simón hablaba el otro día ya de contagio comunitario. Quiero decir que ya estamos hablando de palabras mayores, pero también tenemos la sensación de que hay más contagiados asintomáticos, por ejemplo, o son menos graves. Claro, no sabemos muy bien, doctor Pascual, si esto se debe a ese fenómeno del que hemos hablado tanto, que es el calor y es el verano, o realmente estamos hablando de una mutación de la primera cepa de coronavirus que conocimos aquí en España.
A ver, es especulación, no uh-huh. podemos saberlo. Se sabe que el coronavirus, hay dos grandes cepas, de la que fue en la China a la que después llegó aquí, y en diferentes países no es la misma, o sea, realmente sí que mutó al menos una vez. A partir de aquí, otros estudios que yo conozca no los hay de si la de ahora es mutada. No lo podemos decir esto. Aquí probablemente haya dos grandes factores. Uno es el perfil de la gente infectada, es un perfil más joven. Uh-huh. Es un perfil probablemente, pues bueno, que todos estamos apelando a la responsabilidad y quizá la gente más joven pues se siente más fuerte y no hace tanto caso de las medidas. Este podría ser uno de los factores que deberíamos tener en cuenta. El otro factor es el concepto de carga viral. O sea, no es lo mismo infectarse con una carga viral muy elevada. ¿Qué significa? Pues en un momento donde hay una gran cantidad de virus por ahí, nadie va con mascarilla, no hay ninguna medida higiénica, que la situación actual, donde a pesar de que hay gente pues con cierto grado de irresponsabilidad, hay mucha gente que no, hay mucha gente que lleva mascarilla, las medidas higiénicas en las tiendas son ya mayores, y esto implica que cuando uno se infecta, pues por decirlo así, no se infectará con una carga, por decir un número, de millones de virus, sino de centenares, ¿no? Y el hecho de que una persona reciba, no reciba una carga viral tan elevada, pues puede repercutir en una enfermedad menos grave. Uh-huh. A partir de aquí, el calor. Hombre, la tasa de transmisibilidad, lo que es las coinfecciones, es la misma con calor o sin calor, y esto lo estamos viendo ahora. Si el calor puede influir en la gravedad, esto son no se ha planteado, o de momento se desconoce poco esto.
Importantísimo, doctor, para recibir, en el caso de que estemos en contacto con alguien que sí esté infectado de coronavirus, de recibir esa carga viral, la mascarilla. Porque lo de la mascarilla, hemos pasado por diferentes fases. Es verdad que estamos ante una enfermedad que hemos ido conociendo pues sobre la marcha, al mismo tiempo todos, además, sanitario, autoridades y ciudadanos. Pero en principio se nos dijo, hombre, la mascarilla no es efectiva, no hay que ponérsela. Ahora esto está comprobadísimo. El uso de la mascarilla es necesario, ¿verdad?
Sí. El uso de la mascarilla es necesario. También es verdad que uno piensa y uno dice, a ver, probablemente en algún entorno la normativa de no llevar la mascarilla podría parecer excesivo, por ejemplo, en un pueblo, en la montaña, donde no hay ningún caso confirmado, ¿por qué las personas de ese pueblo deben ir con mascarilla cuando hay una distancia más que la de seguridad? Bueno, son unas medidas que se tienen que tomar para todos, y esto está claro que en las ciudades es más que imprescindible, y donde en otros países donde han impuesto estas medidas con más precocidad, pues se ha visto que el control del coronavirus ha sido mayor. Con lo cual, la mascarilla hoy en día como medida global es absolutamente necesaria, y obviamente en ambientes cerrados, y bueno, en el momento en el que pues no se llegó a controlar solamente con esta obligatoriedad, pues se amplió a los lugares abiertos. Uh-huh. Bueno, esto pueden ser medidas que, lo que digo, ¿no? Quizá en algún sitio podrían ser más flexibles, pero bueno, la cuestión es que aquí estamos todos juntos y hay uh-huh. que tirar para adelante esto.
Seguramente en estos casos más vale pasarse de precavido que quedarse corto. Hoy mismo el ministro de Sanidad, el señor Illa, hablaba de la necesidad de empezar a aislar grupos poblacionales que están infectados. Fuera ya de cualquier connotación política, única y exclusivamente como médico y como médico especialista en neumología, ¿cree usted que esta medida es necesaria? ¿Aislar núcleos de población donde el número de contagios es en estos momentos bastante preocupante?
A ver, aquí pasó algo muy curioso cuando estábamos todos pensando en febrero y viendo lo que estaba pasando en la China, ¿no? Sí. Y todos teníamos en nuestra mente de que esto a nosotros no nos iba a pasar. Yo mismo estábamos haciendo una estancia en el extranjero, estábamos fuera y estábamos pues un año investigando en otro país, y con gente referente en neumonías y en infecciones. Y estábamos a principios de marzo y hablábamos de que esto no nos llegaría, y a nosotros no, el mundo occidental no llegaría, y llegó. Con lo cual, de eso tenemos que aprender. Y tenemos que aprender, y la única forma y algo que podemos aprender es actuar quizá un pelín más rápido. Y seguramente, eso que hoy en día, pues, como usted dice, ¿no? Dejémonos de políticas y de nada más. hoy en día se está criticando mucho, pero se está criticando mucho algo que en ese momento todo el mundo pensaba lo mismo. Ahora no, ahora es la segunda oportunidad. Ahora ya sabemos cosas. O sea, ahora realmente creo que ciertos grupos, cuando a la que se llegue a cierta tasa de transmisibilidad, de infecciones, de positivos, muy nos pese y muy nos duela, y a todos nos duele, pero a nosotros que estuvimos aquí, yo personalmente que volví precozmente de Estados Unidos para estar con mis compañeros aquí al pie del cañón, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, pues, mi opinión es que sí.
En estos casos, doctor, yo de quien me fío personalmente es de la opinión de ustedes, de los expertos, más de que cualquier otro. A todos nos molesta mucho que tengamos que quedarnos en casa, pero ¿es eso o enfrentarnos de nuevo a lo que ya tuvimos en el mes de marzo? Y es verdad que en estos momentos ustedes, los sanitarios, saben más del coronavirus, han ido evolucionando también los tratamientos, pero también es cierto, doctor, que en este caso les pilla a ustedes, hombre, pues más cansados, con ganas de vacaciones, están teniendo que volver sanitarios de nuevo a sus puestos de trabajo, sobre todo donde usted está, en Barcelona. Esto no es bueno. O nos ponemos todas las pilas o volvemos al desastre.
Sí. Sí, y además es que, todo el respeto, creo que esto es cuestión de tiempo, ¿no? Ahora sí, aquí en Barcelona estamos mal, pero es que si no hacemos nada, en cuestión de 15 días, 3 semanas, no va a ser solo Barcelona, va a ser Madrid, va a ser Valencia, van a ser otras ciudades, porque obviamente la movilidad hoy en día no está para nada limitada, y con lo cual esta sensación de que yo estoy aquí sentado, a mí no me pasa nada, es la que creo que deberíamos intentar romper lo antes posible. Y como decía nosotros, pues sí, pues yo me miro las noticias cada día con pena, y cuando veo que hay más casos cada día, digo, madre mía, y ahora... Hombre, las vacaciones, bueno, sí, uno piensa las vacaciones y tal, pero más que a nivel personal es lo que vivimos. Aquí encerrados, cambiándonos, los pacientes, gente joven, relativamente joven, ahora son mucho más jóvenes en ese momento, pero gente que murió que no debería haber muerto. Entonces, esto no puede volver a pasar. Más allá del cansancio físico, hay un cansancio emocional por todo lo que vivimos, que esto es lo que más pesa.
Pues yo me voy a quedar con esas palabras y las pienso repetir constantemente, doctor, porque ustedes son los que saben, y nos enfrentamos a esto. El dato que acaba de dar es muy preocupante. En 15 días, si esto sigue así y no ponemos remedio, puede estar España entera de nuevo como estaba en el mes de marzo.
No, bueno, si bien es verdad, es un hablar, ¿eh? O sea, yo no tengo datos como para poder científicos...
No, pero tiene usted experiencia.
Decir, pero es lógica, es lógica pura. De que hay alguien, Barcelona está cerrado, no.
Ya.
Entonces, ¿qué pasó en Barcelona o qué pasó en Lérida? Pues con Lérida, pues está cerrada, no. La gente se mueve, sí. Con lo cual, y la transmisibilidad de este virus, pues la conocemos. Entonces, no es descabellado pensar que en poco tiempo salga un núcleo en tal sitio, otro núcleo en tal sitio, y a partir de allí empecemos otra vez. Con lo cual, ha sido quizá un concepto muy 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 así. No tengo datos científicos para decir que en 15 días podemos estar todos mal, pero sí que es verdad que la lógica hace pensar esto.
Muy bien, pues
no hay medidas.
Doctor Sedi Pascual, coordinador del Hospital de Día de Neumología del Hospital del Mar de Barcelona, le deseo muchísima suerte. Ojalá alguien les escuche a ustedes, que al fin y al cabo son los que saben. Y en fin, crucemos los dedos y, como decía el otro, que Dios nos pille confesados, porque esto no tiene muy buena pinta.
Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias también a vosotros y a vosotras por la labor que hacéis de comunicación y de difusión de esta información a la ciudadanía.
Muchas Un abrazo gracias. Muy fuerte. Muchas gracias, doctor.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Clara Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues a ver si me animas, que se me ha quedado un mal cuerpo hablando con el doctor Pascual.
Pues una de las cosas positivas que hemos podido sacar de esta experiencia en términos generales tan negativa es la experiencia del teletrabajo, el que, bueno, pues las empresas han pisado el acelerador para activar ese mecanismo del teletrabajo que nos dicen que es parte del futuro laboral. Y sobre esto vamos a preguntar hoy a nuestros oyentes. Tenemos muchas encuestas y muchos estudios que se han hecho respecto al teletrabajo, a ver si estamos preparados, a ver si tanto empresas como trabajadores pues lo ven viable y lo ven positivo. Son muchas las ventajas para ambas partes. También hay algunas desventajas que también por lo novedoso del sistema, pues habrá que ir puliendo, pero por ejemplo tenemos una encuesta de HAIS que dice, se hizo a finales de junio y dice que el 93% de los trabajadores querría teletrabajar al menos un día por semana de forma permanente en la fase post-COVID. También hay otra encuesta, la primera de sobre pymes y digitalización en el trabajo de la compañía Fiverr, que dice que el 76% de las pymes españolas van a mantener el teletrabajo tras la crisis. El 61% dice que la flexibilidad es la mayor ventaja del trabajo remoto y el 54% considera que el teletrabajo contribuye a un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral, la conciliación. Y el 33%, que esto es muy interesante, el 33% de las empresas, de las pymes, dicen que han visto un incremento real de la productividad durante el confinamiento, y esto es algo que en algunos sectores se ha visto, que es no solamente viable, sino más productivo.
Bueno, pues a raíz de esto, hoy preguntamos a nuestros oyentes.
Sí. Les preguntamos, si pudieras elegir, ¿por qué optarías? De cara a esa etapa post-COVID en la que
todavía no estamos. No, estamos en la etapa COVID todavía.
¿Teletrabajo, presencial o una fórmula mixta? De unos días en casa y otros días en la empresa presencialmente. Bueno, pues hoy tenemos tres respuestas posibles y queremos que nos respondan. Pues oye, trabajadores y también empresarios de estas pequeñas empresas, medianas empresas, que vean esto como una posibilidad real y en cuál de estas formas.
En este caso sí que nos queremos fijar en el aspecto puramente laboral, es decir, que no votéis pensando en que existe una pandemia, sino una vez que esto pase, que alguna vez pasará, que no sabemos cuándo, pero alguna vez pasará, imaginemos un mundo sin coronavirus. ¿Qué preferiríais? ¿Teletrabajar desde casa siempre? ¿Ir a vuestro lugar de trabajo de manera presencial siempre? ¿O una fórmula mixta, unos días en casa y otros días en el trabajo? Son las tres posibilidades que os ofrecemos en esa encuesta que ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Así que hoy hay tres posibilidades, mira, más variadito. Y luego a eso de las 12:30, pues vuelve Clara, vuelves, ¿no?
Sí, sí, lo prometo.
Y nos cuentas los porcentajes de oyentes que han votado en cada una de las opciones. Muchísimas gracias, Clara.
Hasta luego. Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Both mother and daughter working for the Yankee dollar. From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear der bingle croon, drinking rum and...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
En varios barrios emblemáticos del centro de Madrid se está celebrando la segunda edición de un evento en torno a la creatividad, a la artesanía y al pequeño comercio. Participan más de un centenar de tiendas y locales dedicados a la moda y los complementos, a la cosmética natural, a los juguetes artesanos, a la gastronomía, en fin, y todo con el valor añadido de eso, de una tradición artesana.
Hola, buenos días a todos los oyentes. Soy Irene Arnal, responsable del evento que se celebra esta semana en la capital, Madrid Craft Week. Durante Madrid Craft Week celebramos la creatividad, la autenticidad y el trabajo artesanal realizado por diferentes artesanos de comercios de Madrid. Este evento tiene lugar durante toda la semana, de lunes a sábado, en más de 100 comercios que ofrecen experiencias únicas para clientes, como talleres, exposiciones, cursos y un montón de otras actividades, todas ellas vinculadas al diseño, al arte, a la manufactura y confección. Además, esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, especialmente con Madrid Capital de Moda y la plataforma Volveremos si tú vuelves, que lo que pretende es reactivar el comercio y la hostelería que tanto están sufriendo debido a la crisis sanitaria. El evento se celebra en diferentes barrios de Madrid, como el barrio Salamanca, en Justicia, Malasaña, pero en esta edición además contamos con una especial presencia del barrio de las Letras, que han desarrollado un concurso súper divertido de balcones entre los vecinos y además un montón de talleres, exposiciones que van desde la orfebrería a flores, textil, cerámica e incluso la embarcación. Esta es una ocasión perfecta para disfrutar de todos los tesoros que tenemos en Madrid, que son muchos. Conocer mejor a todos los locales y comercios vinculados a la artesanía y apoyarles, porque lo que no podemos permitir es que bajen más persianas y desaparezcan. Así que os animo a todos a que vengáis a Madrid Craft Week y lo descubráis.
Bueno, pues todas las iniciativas, tiendas y locales adscritos a esta iniciativa, así como las experiencias en las que podemos participar todos los madrileños, se pueden encontrar en Madrid Craft Week, todo junto, .es.
Thank you.
cada semana conocemos en Buenos Días Madrid a alguien que está al frente de un ayuntamiento. En este caso no hablamos tanto del alcalde o la alcaldesa, que es el caso, el de alcaldesa esta semana, como de la persona que está en estos momentos con esa responsabilidad de llevar adelante un ayuntamiento con todo lo que eso conlleva. Bueno, hoy nos vamos a ir a 57 kilómetros de la capital de Madrid y más concretamente a un municipio que está en la vertiente suroriental de la Sierra de Guadarrama, al pie del Monte Abantos y de las Machotas. Si digo que posee un importantísimo patrimonio histórico y cultural con un monasterio impresionante, claro, todo el mundo dirá, hombre, que nos vamos a San Lorenzo del Escorial, y efectivamente ahí nos vamos a charlar con Carlota López Esteban, alcaldesa del municipio. Carlota, muy buenos días.
Muy buenos días, Ale.
¿Qué tal llevamos la semana?
Bien, bien, ya acabando.
Ya acabando. Y sí. No sé si con mucha gente nueva que ha llegado estos días a pasar las vacaciones, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad es que ya llevamos un par de meses con bastante gente en el municipio permanentemente, sí.
Claro, eso siempre es un trabajo extra para los que sois responsables de un ayuntamiento, bueno, porque me imagino que hay que multiplicar los servicios y porque a veces uno se encuentra medio desbordado, ¿no?, cuando llega tanta gente de golpe.
Sí, así es. Y este año, además, con la situación excepcional que tenemos, pues se ha adelantado un poco la venida de gente de segunda residencia que tiene aquí, pues que vive en la capital durante todo el año y que viene aquí a pasar el verano, y este año se ha adelantado y se ha sumado a gente que no va a realizar sus vacaciones en sitios de playa y se ha venido a pasar los meses de verano aquí a San Lorenzo.
Carlota, ¿tú has vivido siempre en San Lorenzo?
Sí, yo nací en San Lorenzo y he vivido siempre aquí.
O sea, ¿que eres sanlorentina o gurriata?
Gurriata.
¿Por qué os llamáis gurriatos los de San Lorenzo del Escorial?
Bueno, nos llamamos gurriatos, hay una historia debido a un ave que se da aquí y que hay muchos, ha habido siempre, y de ahí esa denominación de gurriatos.
Bueno, tú el ayuntamiento de San Lorenzo lo conoces muy bien, a pesar de que llevas solamente un año siendo alcaldesa, pero bueno, que has estado ahí trabajando como concejal para todos los vecinos del municipio desde 2007. ¿Cambia mucho la historia de ser concejal a ser alcaldesa?
Pues la verdad es que sí, sí cambia la perspectiva. Es cierto que la parte de servicio y de dedicarte pues a trabajar por tu municipio se mantiene, pero la responsabilidad cambia, es distinta, sí, se vive de otra manera.
¿Quién te iba a decir, eh? De todas maneras, el añito de alcaldesa que llevas, hace un año cuando prácticamente, bueno, llegaste ya a ese cargo, te sentaste en el sillón de alcaldesa, lo que te iba a esperar por delante. No sé si de saberlo no hubieses dicho casi que me quedo de concejala o salgo corriendo.
Bueno, la verdad es que es una situación que nadie se esperaba y, por supuesto, nada deseable para nadie que esté en mi situación o como concejal. Pero en cualquier caso, pues bueno, se ha asumido desde la posición que en este caso tengo, desde la mayor responsabilidad y dedicación, como te decía. Pues bueno, no era lo esperable ni lo imaginable, pero aquí estamos y aquí seguimos.
¿Cuántos vecinos tiene en estos momentos San Lorenzo?
Pues mira, empadronados hay un poquito más de 18.000 vecinos, y ahora en verano y en fines de semana pues esa población se multiplica por dos.
Bueno, ahora es imposible conocer a todos los vecinos. Hombre, 18.000 ya son unos cuantos, pero sí es verdad que son municipios donde la gente, más o menos los que vivís toda la vida allí, os conocéis y más o menos sabéis quiénes sois unos y otros. Creo que durante el confinamiento ha habido una vecina que ha cumplido años y además muchos.
Sí, 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 una vecina que cumplía 103 años, que está en una residencia, y fuimos a felicitarla pues desde fuera, ¿no? Una situación, la verdad es que fue en la fase dura del confinamiento, fue un momento muy emotivo.
Durante esa fase dura, supongo que no lo habrás pasado bien, Carlota, ni como alcaldesa ni como persona, evidentemente. ¿Qué es lo que se ha hecho en San Lorenzo, aparte de montar un hospital que montasteis, el Euroforum Infantes, para descargar un poco a los hospitales de la zona? ¿Pero qué otras medidas pusisteis en marcha para echar una mano a los vecinos?
Bueno, pues desde el ayuntamiento, en el primer momento, cuando comenzó el estado de alarma, la necesidad, o sea, la prioridad fundamental fue atender todo el tema social y de atender a las personas más vulnerables. Entonces pusimos en marcha desde el primer momento los menús a domicilio, con reparto de alimentos a través de Cáritas, de Cruz Roja. Seguimiento a personas mayores, pusimos además también un servicio de voluntariado que llamamos Dime qué necesitas, nosotros te lo llevamos, y hemos tenido a varios voluntarios, a los que quiero agradecer también la labor que han realizado completamente desinteresada, pues atendiendo a todos esos mayores del municipio que por distintas circunstancias ni podían salir ni tenían familiares cercas que le pudieran pues atender sus necesidades. Y además de atender esas necesidades, se realizaban llamadas diarias, hemos estado haciendo seguimiento a cerca de 800 mayores de 70 años en el municipio, bueno, pues charlando un rato con ellos por las tardes, preguntándoles cómo estaban pasando es la situación de aislamiento, que si ya no es fácil para nadie, pues para las personas que están solas es todavía más complicado. Uh-huh. Y luego hemos puesto en marcha muchas medidas, bueno, pues desde llevar los deberes a los niños que no tenían acceso a ordenadores o a internet, en colaboración con los colegios, hasta repartir mascarillas, ayudas económicas, luego posteriormente pues a familias que se han visto afectadas por situación de desempleo, ayudas a autónomos también y pequeñas empresas. Bueno, pues todo lo que hemos ido pudiendo hacer primero para resolver las necesidades que iban surgiendo puntualmente y que había que atender con urgencia, y luego para minimizar el impacto de esta crisis que ha provocado el COVID en San Lorenzo del Escorial y en todo el mundo al final.
Carlota, en esta sección lo que intentamos sobre todo es que los propios vecinos de vuestros municipios os conozcan como personas, como seres humanos que sois. Fíjate, has mencionado a los niños, los deberes. Es verdad que han sido meses muy complicados para las familias, entre otras cosas porque tenían a los niños en casa y algo hay que hacer con ellos. Tú eres madre y tienes 3 hijos.
Sí.
¿De qué edades?
12, casi 13 el mayor. 10 y una niña de 6 acaba de hacer el sábado pasado.
¿Y cómo os habéis apañado en vuestra familia? Porque claro, vuestra familia es como la de cualquier otra, pero la madre tiene que estar muy pendiente, en este caso, de su trabajo. Si siempre un alcalde o una alcaldesa tiene que estar pendiente de sus vecinos ante situaciones de emergencia, lo tiene que estar mucho más, y al mismo tiempo, pues bueno, tiene una casa con unos hijos en una situación también muy complicada. ¿Cómo os habéis organizado?
Bueno, pues ahí la verdad es que mi marido es el que se encarga un poco de gestionar toda la parte logística de colegio y bueno, pues al final él estaba en casa teletrabajando y pues preparando las fichas y tratando de ayudarles en las tareas, sobre todo al mayor, que es el que más intensidad de trabajos tenía, intentando compatibilizar, pues como venimos haciendo a nivel familiar, esta situación de alcaldesa que al final te hace estar mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, pues compatibilizando, la verdad es que lo tenemos bastante organizado y ha sido fácil, puesto que mi marido sí que estaba en casa.
Bueno, pues esa suerte que has tenido, que no todo el mundo ha podido organizarse de esa manera. Bueno, este año no hay fiestas, me imagino.
No, justo sacamos el decreto de suspensión el viernes pasado. Bueno, habíamos estado esperando un poco a ver si con las últimas medidas, cuando salíamos ya a la Comunidad de Madrid, finalizaba la fase 3, para valorar qué serie de actos o de actividades se podían hacer, pero hemos optado desde la responsabilidad por suspender las fiestas, al margen de que podamos hacer algún acto puntual. Pues bueno, pues porque este año no es momento, y yo creo que es responsabilidad de todos favorecer que el virus no se extienda, y ya habrá años para celebrar las fiestas y desquitarnos no puedes celebrarlas este año.
Lo que se va a ver es música, un verano con cultura. Fíjate, dentro de un ratito, a las 12:10 más o menos, nos va a visitar en este programa Andrea Motis, que es una referencia del jazz en nuestro país y que va a actuar precisamente mañana en el Monasterio del Escorial y el día 26 en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Así que, oye, que lo sepan los vecinos también del Escorial, ¿no? Que no todo se ha suspendido completamente, sino que, hombre, hay actividades manteniendo siempre la distancia y guardando las normas y con las precauciones debidas. ¿Qué tal se están portando, por cierto, los vecinos? Tú lo que ves por la calle.
Bueno, pues los vecinos están teniendo, con carácter general, una actitud modélica. Yo creo que todos hemos ido asumiendo la situación y en San Lorenzo la verdad es que los vecinos en todo momento han ido respetando y asumiendo las normas que se iban dictando desde las distintas autoridades sanitarias y que no ha habido problemas significativos ni dignos de mención. Una confusión puntual cuando pasábamos de fase, pues hasta que la gente aprendía horarios y se enteraba de cuál era su momento para salir o para pasear, pero bueno, nada digno de mención. La verdad es que la población de San Lorenzo debe sentirse orgullosa por su comportamiento y yo me siento orgullosa por ellos.
¿Has podido correr estos días? Porque tú eres muy aficionada al running.
Sí. En cuanto permitieron salir a correr, pues he vuelto a madrugar para darme una. Salgo casi todos los días. Me levanto muy prontito, sobre las 6:10, 6:20, para salir a correr y luego poder venir al ayuntamiento. O sea que desde que nos dejaron salir, se permitió hacer deporte en el exterior, pues ahí he vuelto.
¿Haces siempre el mismo recorrido o vas variando?
Voy variando. O sea, en el Escorial la verdad es que es un lujo para todo y también para correr. Hay muchas rutas y muchos sitios por donde poder salir a correr y a pasear sin necesidad de cruzarte con coches ni ir por la carretera, con lo cual pues voy variando de ruta por Abantos algún día, por la zona de Felipe II, yo te digo que es un privilegio de municipio para todo y para hacer deporte también.
¿Te vas a coger algún día de vacaciones?
Pues espero que sí. Tendré que esperar a finales de agosto seguramente, pero sí.
Madre.
Aprovecharé para irme con mi familia. Ahora comenzamos cursos de verano la semana que viene de la Complutense. Sí. Entonces, pues hay que estar, con lo cual pues lo dilataré para finales de agosto.
Y en este caso los hijos no protestan, quiero decir. Claro, estamos hablando de niños de 10, 12, 13 años. ¿No te dicen esto de mamá, jo, por qué tienes que ser alcaldesa y no nos podemos ir de vacaciones como todo hijo de vecino?
Bueno, protestan poco. La verdad es que yo creo que tienen asumido que su madre pues se dedica a esto. Yo ya cuando tuve a Pablo, a mi hijo mayor, ya era concejal, con lo cual es algo que han vivido y que tienen interiorizado en su día a día como algo normal y que es así. Sí que protestan alguna vez. De hecho, el otro día mi hija pequeña me decía, dile a tu jefe que te dé algún día libre.
Explícale que la jefa eres tú misma, ¿no?
Claro, explicarle con 6 años que soy yo, pues bueno. Digo, ya no te preocupes, que yo solo iré a mi jefe. Entonces, pues bueno, pero la verdad es que no protestan mucho, que tengo suerte.
Oye, tú eres licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, también en Derecho, máster en Asesoría Fiscal, en fin, un montón de cosas. ¿Nunca te has planteado dedicarte a lo tuyo, a lo que para lo que estudiaste?
Sí, yo trabajé en su momento en publicidad, que es publicidad y marketing sobre todo, que la verdad es que me encanta. Luego, pues al final la vida te lleva por otros caminos y efectivamente estudié Derecho más tarde y mi profesión ha sido en estos últimos 4 años, previo a la toma de posesión como alcaldesa, he estado ejerciendo como administradora de fincas, o sea que también he trabajado en aquello para lo que me he formado.
Muy bien, pues mira, acaba de entrar en este estudio Carmen Martín Tejeda, que es la encargada de hacer un pequeño cuestionario de preguntas muy breves, buscando respuestas muy cortas para redondear un poco ese retrato que estamos haciendo de ti como alcaldesa, pero también como persona. Carmen, cuando quieras.
Buenos días,
Carmen.
vamos a ponerle una canción y nos tiene que contar con quién bailaría esto.
Hombre, yo creo que se lo has puesto muy fácil, ¿eh? Pero bueno, bien.
Sí. ¿Con quién bailaría?
Pues con mi marido.
Ahora ya nada, es que nos han soplado que le gusta mucho.
Sí, la verdad es que sí me gusta mucho, sí.
Nos ponemos más prosaicos, alcaldesa. ¿Un vaso a la mitad de agua está medio lleno o medio vacío?
Medio lleno.
Para desayunar, cuando no sale a correr, ¿se levanta con tiempo para tomar un buen desayuno con tranquilidad o se bebe el café deprisa y a trabajar?
No, me suelo levantar con tiempo, me gusta desayunar en casa y despacio.
¿Y si usted dirigiera una película, a qué género pertenecería?
Uy, a suspense.
Cuando era pequeña, ¿qué quería ser de mayor?
Juez.
¿Juez?
Juez, sí, me quedé a medio camino, pero bueno.
¿Y qué superpoder le gustaría tener?
Ver el futuro.
Para un ratito de relax, ¿qué prefiere? ¿Una buena puesta de sol o un bonito amanecer?
Un amanecer.
¿Y para una fiesta informal qué se pondría? ¿Unos vaqueros o una falda?
Una falda.
Para un viaje de vacaciones, por ejemplo, a Lisboa, ¿qué prefiere? ¿Un coche cama en el tren o viajar en avión?
En avión.
¿Siempre lleva el depósito del coche lleno o es de las que solo lo llena cuando está sequito?
Voy apurando.
Es de las mías, completamente. Sí.
¿Qué cualidad prefiere en una persona?
La sinceridad.
¿Y el defecto que menos le gusta?
La hipocresía.
Si la metiéramos en la máquina del tiempo, ¿a dónde viajaría? ¿Al pasado o al presente? Uy, perdón, ¿al pasado o al futuro? En el presente ya estamos.
Al pasado.
¿A qué época histórica viajaría?
A la Edad Media.
¿Y qué personaje le gustaría ser en la Edad Media?
Pues me pillas ahí.
¿Con qué personaje de la Edad Media le gustaría una comida?
¿Una comida?
Tomarse algo.
Pues con algún rey, seguramente de esa época.
Sí, como la Edad Media, pero ya que estamos en Corea, con Felipe II, claro, hombre,
claro, digo claro, yo.
Por lo menos echarle un vistacillo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Vamos con la última, Carmen.
Para viajar, trayectos cortos, ¿dos ruedas o cuatro?
Dos ruedas.
Deportista siempre, alcaldesa del Escorial, madre de familia, licenciada en publicidad y relaciones públicas toda la vida en San Lorenzo del Escorial y muy volcada en su ayuntamiento como no puede ser de otra manera. Carlota López Esteban, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, Eli, también ha sido un placer para mí estar con vosotros y con todos los oyentes en esta mañana.
Pues ahí nos encontramos, en San Lorenzo del Escorial, con una escapadita haremos, ¿de acuerdo?
Cuando queráis, aquí os esperamos.
Muchas gracias, hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid. Gracias, Carmen.
Luego.